La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. El hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. O tres, o cuatro, o las que se nos pongan por delante. Hoy pocos son los que han llegado puntuales a sus trabajos o a los colegios. Es sabido por todos que los lunes con lluvia dan un resultado fatídico a la movilidad en la Comunidad de Madrid. Y si encima es primero de mes que nos animamos todos a coger más el coche, el lío ya es monumental. Un caos que incluso esta mañana se ha dejado sentir en los medios de transporte público, en el metro, en el bus. Ni con la previsión del Ayuntamiento de Madrid, que en vista de la lluvia, la EMET ya anunciaba un 95% de probabilidad de agua y ha reforzado las medidas de gestión del tráfico, se ha conseguido aliviar la circulación en las principales arterias de acceso a la capital. Y eso que desde el pasado viernes las pantallas de la M30 recomendaban el uso del transporte público. Pero vamos, como te digo, somos de costumbres y es difícil que nos desarraiguemos de nuestro coche, porque qué calentito se va, ¿verdad?, en días de lluvia, en el coche, aunque tengamos luego que llegar dos horas más tarde al trabajo. Como novedades en este plan de previsión del Ayuntamiento, los agentes de movilidad y la Policía Municipal han coordinado sus efectivos y han adelantado sus horarios. Y la MT ha habilitado un servicio especial de grúas para retirar los coches que sufriesen incidencias. Afortunadamente no ha habido demasiadas a primera hora de la mañana en las carreteras. Este es el paisaje que nos hemos encontrado muchos madrileños en hora punta. Vamos a ver ahora que son las 12 y 8 cómo está, si ha cambiado, si ha mejorado, si la lluvia sigue entorpeciendo la circulación. Vamos a conectar con el centro de pantallas de la DGT. Anselmo Mancebo, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Ya en estos momentos no tenemos prácticamente dificultades y ya era hora, porque ha sido una mañana muy complicada. Eso sí, tenemos un accidente en el kilómetro 15 en San Fernando, en sentido salida por la carretera de Barcelona, lo que está provocando una pequeña retención en la zona. Cuidado en la carretera de Burgos, la nieve obliga a suspender el tránsito de los vehículos especiales. Los transportes especiales no pueden circular en la zona del puerto de Somosierra desde el kilómetro 71 al 101.
Bueno, ya has escuchado a Anselmo Mancebo y ya era hora. Imagínate tú que a lo mejor no has tenido que desplazarte por las carreteras de la Comunidad de Madrid, que igual trabajas y vives en la misma ciudad de la que te has librado. Nosotros hemos querido salir a la calle y tomar el pulso un poco a esos ciudadanos que sí han sufrido los retrasos, que sí han vivido una importante caravana esta mañana. Y se lo hemos preguntado, ¿esto es lo que nos han costado?
Lo mismo de todos los días, de momento.
Ha habido un montón de follón. Toda la Plaza Castilla y Mateo Inurria, al daño de la Plaza Lima, todo eso, muy mal. Por lo menos casi una hora más. Pues salir a controlar los cruces.
Bueno, he tardado como dos horas desde Pozuelo, o sea que un horror.
Muchísimo, dos horas y cuarto llevamos. Venimos desde casi Leganés.
¿Y normalmente este trayecto en cuánto lo hacéis, más o menos?
20 minutos, 25 minutos. Bueno, es que es difícil porque hoy, siendo primero de mes, con dinero nuevo, mucho tráfico, lunes, pues es complicado.
Sí, como media hora más, muy malamente.
Pues la verdad es que no, porque no he usado el coche, he ido andando a hacer pues todo lo que tenía que hacer esta mañana.
Sí, es que de Getafe a Madrid es horroroso, mucho tráfico, ¿sabes? Tarda una hora casi a llegar a Plaza Elíptica. Normalmente los días normales tardo unos 10 o 15 minutos.
Muchísimo. De Pinto, pues llevo una hora y pico ya.
Ahí estaba nuestra compañera Mónica Álvarez, que es la que ha salido a la calle bajo el chaparrón a preguntarle en los semáforos a los madrileños qué tal habían llevado el tema del tráfico esta mañana. ¿Qué es protagonista hoy? También, por supuesto, el tiempo. Tanto es así que Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid informaba ayer a los ayuntamientos y a diversos organismos de la región de la probabilidad de nieve entre los 1.200 y los 1.300 metros desde las 3 de la madrugada. En general, la Comunidad de Madrid nos pide a los ciudadanos que antes de coger el coche nos informemos de la situación meteorológica y en el caso, fíjate, lo que escuchábamos Anselmo Mancebo desde la DGT, que vayamos a coger alguno de los puertos, que no nos olvidemos de las cadenas, ¿eh? Y no solo llevarlas en el coche, sino también saber utilizarlas, el depósito lleno de gasolina y la batería del móvil cargada. De cara a mañana va a ser bastante similar. Vamos a amanecer con los cielos cubiertos, lluvias más frecuentes en la sierra, tenderán a cesar durante la tarde y poquito a poco se irán abriendo los claros. La cota de nieve mañana estará en torno a los 1.200 metros, al principio subiendo hasta los 1.500. Bueno, pues esto que escuchas es La Mañana en Madrid. Bienvenido, bienvenida. Hoy tenemos en el control técnico a Rosa Muñoz, en la producción a Lourdes Martínez, a Ana Luisa Pombo y a Mónica Álvarez. Y yo soy Beatriz Pérez Otín. Un placer estar contigo. Y a mi lado, como cada lunes, está don Ángel del Río, periodista en la cadena COPE, cronista de La Leal Villa. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Ángel?
Buenos días. Pregúntame cuánto he tardado en venir hoy.
¿Cuánto has tardado en venir
hoy? El doble justo de cualquier otra mañana.
¿Más es o menos? ¿Una hora?
Una hora y 20 minutos.
Una hora y 20 minutos.
Más que cualquier mañana complicadita, ¿eh? Yo ha sido uno de los atascos circulatorios más importantes que recuerdo los últimos meses. Y a mí me parece una tomadura de pelo al ciudadano que se anuncie en las pantallas de la M30 que se deje el coche en casa el lunes porque va a llover y el tráfico va a estar mal. Bueno, ya lo sabemos ya, evidentemente. Igual que cuando se cuelgan en vísperas de Navidades, cartelito diciendo mejor utilice el transporte público para ir al centro. Bueno, es una obviedad que sabemos por experiencia, desgraciadamente, por experiencia sabemos todos que siendo lunes y lloviendo va a haber un caos circulatorio. Por lo tanto,
y primero de mes.
Primero de mes. Por lo tanto, más que anunciar esa obviedad, lo que hay que hacer es aportar soluciones, buscar alguna solución. Y dice que han reforzado el servicio de agente de movilidad y policía municipal. Yo he visto los mismos que siempre, en los cruces, los mismos atascos, incluso cuando llovía de forma más copiosa, desaparecían de la epidermis ciudadana esos agentes de movilidad, no sé, se estarían a refugio. Yo comprendo que humanamente es comprensible que uno se ponga a refugio, pero hombre, también les pagan para eso, para en momentos decisivos estar al pie del cañón. Bien, yo creo que no ha funcionado, pero encima la alcaldesa tiene el don de la oportunidad. Y a esas horas, cuando muchos madrileños estaban consumiendo al bordo del coche, escuchando la radio para pasar el tiempo, informándose de lo que pasaba, diciendo desde el centro de pantallas y de la DGT que la cosa estaba muy mal, que estaba todo atascado, la alcaldesa estaba en el Foro de Nueva Economía presentando a Manuel López, que es el portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid. ¿Sí? Y en el transcurso de esa presentación, la alcaldesa se ha descolgado diciendo que hoy, precisamente hoy, se ha descolgado diciendo que el nivel de atasco en la capital es muy pequeño y que si se produce son puntuales. Hombre, eso podía haber dicho en peor momento. Luego ha añadido que todos los días se hace un seguimiento y normalmente se está en nivel verde, a veces amarillo, pero muy pocos en rojo. Yo no sé si la medición lo hace de madrugada o es que lo hace en otra ciudad que no sea Madrid, porque vamos a decir que muy pocas veces hay nivel rojo, eso es absolutamente falso, ¿no? Yo creo que en las horas punta, sobre todo, la mayoría de las horas punta de toda la semana es nivel rojo. En fin, que no ha estado oportuna, diciendo que los atascos en Madrid, bueno, es una cosa puntual y que el índice es muy pequeño, hoy un día como hoy.
Difícil solución tiene el tráfico en Madrid.
No, si lo tiene en esta época... siempre. Lo que pasa es que lo que hay que pedir a los gobernantes es que se empeñen en estrujarse la mollera, en tener ideas, a ver si consiguen...
En que pongan creatividad, ¿no?, a la hora
claro,
de buscar
y a
soluciones.
Ver si consiguen alguna solución, que no que resuelva, sino que palíe de alguna manera, o en situaciones como estas puntuales, tener un plan activo para poder poner en marcha. No lo sé, yo no soy político, y por lo tanto no me atrevo a diseñar cuál sería el plan, pero bueno, que para eso les pagamos y para eso están, para que tengan alguna idea, y que no sean las ideas de decir, no, pues sí, ¿para qué vamos a ponernos a pensar si el nivel de atasco es muy pequeño?
Esta mañana también hemos conocido los últimos datos del paro. La afiliación media a la Seguridad Social ha subido en marzo en 15.438 personas, lo que supone un 0,54 más que en febrero en la Comunidad de Madrid. Y esto nos sitúa en un total de ocupados de 2.867.596.
¿Y ha bajado en 4.000 el número de parados? Hombre, no son datos tan buenos como los de marzo del año pasado, pero son buenos. En la medida que suba la afiliación a la Seguridad Social y baje el número de parados, son buenos. Hay que tener en cuenta la circunstancia de que ha sido la Semana Santa, con lo cual el nivel de creación de empleo, aunque sea temporal, también
es mayor.
Influye. Pero bueno, vamos a apostar porque Madrid va bien. Digo que Madrid va bien porque es quizá la comunidad donde se han realizado durante los últimos meses el mayor número de inversiones, ¿eh?, en creación de empresas, con lo cual eso está bastante bien. Por otra parte, somos de las comunidades que menos se ha desviado del cumplimiento del objetivo de déficit. Eso también es importante. Y luego hay otra serie de medidas sociales que van a contribuir no solamente en el ámbito social, sino en el laboral. El hecho de que las guarderías se rebajen para el año que viene, el precio de las guarderías. De las
sí, pero solo con los niños pequeños del primer año, bueno, 60 euros. Bueno, que cobraban, era un extra que cobraban a los niños de menos de un año y que no cobraban a los de 2 y de 3.
Claro, de todas maneras es una medida que en cualquier caso va a contribuir a esa conciliación tan necesaria.
Sí,
y la conciliación supone también creación de puestos de trabajo.
Vamos a ir con dos llamamientos importantes. No, antes de... Bueno, mañana tienes una reunión importante con la alcaldesa.
Bueno, a ver qué nos cuenta. Sí, mañana por tercera vez nos ha convocado los cronistas de la villa. Digo por tercera vez convocado que no consumado porque las dos...
No termináis al final de que
la
anterior
la desconvocó. Ella... La desconvocó la primera porque tenía un viaje a Chile, ¿verdad? Y la segunda la desconvocó porque era el momento más álgido del tema de la ley de memoria histórica y prefirió, supongo, esperar a que haya los cambios. No sabemos de qué va. Vamos, es la primera entrevista que vamos a tener con ella. No sabemos de qué va a hablar, pero parece obvio que se hable de la ley de memoria histórica, en la cual ella manifestó públicamente que quería que los cronistas interviniéramos, actuáramos o participáramos.
Esta semana, si no hay cambio en las agendas, contaremos con Paquita Sahuquillo, que es precisamente quien se va a quedar al frente de la coordinación, ¿no? De ese trabajo de
esa comisión de memoria histórica, sí.
Y bueno, le preguntaremos todas nuestras dudas. Vamos a ver ahora por dónde parte esa seriedad. Y tú nos adelantas qué es lo que te ha dicho la alcaldesa, bueno, a ti y a todos los cronistas de la villa.
A ver si mañana, en la medida que podamos decir lo que, vamos, yo creo que es una reunión abierta, que no habrá ningún problema, pero vamos, en la medida que podamos, y gustosamente, y de Francisca Sahuquillo ya. Sahuquillo, ya hablamos el otro día, te dije que era una persona con una actividad importante dentro de la izquierda y que de lo que había es lo mejor. Yo hubiera preferido una persona más independiente, ¿no? Pero bueno.
Hay una cosa que a mí me desconcerta y cada vez que tenemos que hablar de ello en la radio, sigo sin comprender cómo una persona de la noche a la mañana puede desaparecer. Y antes de ir con otros temas, quiero hacer un llamamiento importante. Este sábado desaparecía en Collado Villalba un vecino, Antonio Delgado, es un hombre, es un señor mayor, lleva gafas, mide 1,60 m y salió a pasear con un pantalón beige y una gorra, sin teléfono móvil ni documentación. Dice la familia que puede estar desorientado. Su desaparición ya la puedes encontrar en la web de SOS Desaparecidos. Y si tienes algún tipo de indicio o crees que te has podido cruzar con este señor, puedes llamar a la Policía Nacional 061 o al teléfono 607-9931-72, 607-9931-72. 3172. Es lo que se dice desapariciones inquietantes.
Sí, sobre todo en el caso de las personas mayores, están siempre relacionadas con una enfermedad de tipo mental que primero les desorienta y después pues les hace perder incluso la memoria y la referencia. No sé si es el caso, pero generalmente cuando se trata de desaparición de personas muy mayores, suele coincidir estas circunstancias, no lo sabemos, ojalá que de pronto den con él.
Desde luego toda la ayuda es poca, así que en la medida de lo posible se está difundiendo a través de las redes sociales, de los medios de comunicación, pues cada uno puede aportar su granito de arena. Cuando hemos hablado con SOS Desaparecidos, hace bien poco hablábamos con su presidente, la mayor parte de las veces vuelven a aparecer esos familiares. Por ejemplo, esa niña que desapareció en Getafe, pasados unos días volvió a aparecer.
Todavía no se aclaró en qué circunstancias apareció. Había dos versiones, una que la encontraron y otra que volvió voluntariamente a casa. O sea, eso nos ha aclarado. Es una menor, pertenece a la intimidad de la familia y tal. Yo tengo referencias por familiares de ella, de algunos asuntos que, vamos, no voy a desvelar porque, primero, no tengo la constancia de que sean ciertos y, segundo, es una menor, no se puede hablar. Simplemente que no se ha dicho en qué circunstancia ha aparecido.
Claro. Y un último llamamiento. Desde hace ya semanas, desde el Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid, nos están pidiendo la donación urgente de grupos cero negativo, cero positivo, A positivo y B negativos. Las reservas no remontan desde la Semana Santa,
claro,
y están necesitando que arrimemos más el hombro. Ya sabes que donar sangre es un gesto solidario, es indoloro, solo hay que estar sano, pesar más de 50 kilos y ser mayor de edad. O sea, es un gesto muy sencillo.
Y es verdad que en una época de vacaciones como la Semana Santa, pues baja el número de donaciones, evidentemente, y sin embargo no baja el número de necesidad.
La necesidad no baja.
O sea, que hay que recuperar entonces ese nivel.
Bueno, don Ángel, nos encontramos el miércoles.
El miércoles estaremos por aquí.
Gracias por estar con nosotros.
Igualmente, hasta luego.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
La mejor presentación es una buena sonrisa.
Y en el Centro Odontológico Internacional Macadaonda sacamos lo mejor de ti. Nos avalan más de 30 años de experiencia y la más alta calidad en nuestros tratamientos, materiales y equipamientos. Contamos con los mejores expertos en todas las especialidades y, por supuesto, la financiación a tu medida. Primera visita y asesoramiento gratuito. Llámanos al 91-639-1011, coimsa.es.
Centro Odontológico Internacional Macadaonda. Y que nada te quite la sonrisa.
Encuentro Madrid se pregunta este año por los desafíos que afronta Europa. Europa, un nuevo inicio. Una nueva edición de Encuentro Madrid que ofrece un espacio para el encuentro y el diálogo. Un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Mesas redondas, conferencias, exposiciones, conciertos y gastronomía. La entrada es libre. Te esperamos en el recinto ferial de la Casa de Campo del 8 al 10 de abril. Consulta el programa en encuentromadrid.com.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself.
Estos días hemos sabido que el estrés y la presión están ganando un protagonismo nada alentador en los riesgos laborales. La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo ha dicho: el estrés está detrás de la mitad de los casos de absentismo laboral. ¿Por qué nos estresamos? Bueno, pues se me ocurren miles y miles de motivos. Pero se lo vamos a preguntar a nuestra experta en coaching, Rosa Quintana, es coach experta en cambios de hábitos y en vida saludable. Una ayudita, Rosa, una ayudita, por favor.
Buenos días.
Seguro que muchos de nuestros oyentes han experimentado el estrés en su propia piel. ¿Sabemos qué es exactamente?
Sí, lo sabemos, pero yo creo que nos falta más información. Lo sabemos a rasgos generales. Y para entenderlo y manejarlo, gestionarlo bien, yo creo que tenemos que saber exactamente qué es. En primer lugar, te diré, Beatriz, que el estrés es un gran incomprendido, porque el estrés es una herramienta súper potente que puede ser como un cuchillo, bien o mal utilizada, por esos soldaditos que defienden nuestro organismo. Porque no solamente está detrás de la mitad de las causas de absentismo laboral, sino que tiene consecuencias en nuestra vida personal muy importantes, muy negativas. A ver, el estrés es únicamente una respuesta. Es un estado de tensión, tanto física como mental, del cuerpo y de la mente, que se da en respuesta a una situación que la vida nos pone delante. Uh-huh. Es decir, que en sí el estrés no es malo, es algo natural, es necesario y sobre todo es adaptativo, porque nos sirve para adaptarnos a lo que el entorno nos va pidiendo. Y es aquí donde tenemos que diferenciar dos tipos de estrés. Uno, la vida nos pone ante una situación que pide que nosotros hagamos algo para solventarla, ¿no? Aparece el EU3, que es el llamado estrés bueno. ¿Qué es esto? El cuerpo se prepara para responder ante esa demanda, se prepara para producir una dosis de energía. Los músculos se tensan, se agudizan los sentidos, aumentan los latidos del corazón, se segregan determinadas hormonas y se aumenta el nivel de insulina para metabolizar esa energía que surge, ¿no? Por lo tanto, es bueno. ¿Por qué? Porque nos impulsa para conseguir el objetivo.
Muy bien.
Y dos, aquí llega el malo de la peli, que es el distrés o estrés malo.
Esto es
tóxico.
Como el colesterol bueno y malo, ¿eh?
Exactamente, justo, tenemos de todo, pero en el colesterol incide en nuestros hábitos de vida, sobre todo alimenticios y de ejercicio, y aquí incide sobre todo el hábito mental. Entonces, llega el distrés, que es el estrés malo. Si ese estado de tensión máxima que nuestro cuerpo ha generado se pasa porque consideramos que hemos cumplido nuestro objetivo, tanto el cuerpo como la mente dicen, ojito, vuelve al estado de reposo que hemos cumplido con lo que teníamos que cumplir. Pero si no volvemos al estado de reposo, principalmente porque pensamos que aún no hemos hecho lo que debíamos o porque percibimos que la situación es una amenaza, es decir, si no recuperamos la tranquilidad, mantenemos la situación de alerta, esa energía que hemos generado se agota porque estamos todo el rato consumiéndola. Por lo tanto, nuestro cuerpo y nuestra mente entran en un estado de debilidad y con ella llegan angustia y ansiedad. Ese es el mecanismo.
¿Qué consecuencias puede tener, no? Porque afecta a la vida laboral, como indica hasta lo que comentábamos al principio, también a la vida personal.
Sí, pues mira, la principal consecuencia, la de base, que da paso a las demás, es que entramos en una fase de agotamiento, porque si estamos consumiendo todo el rato esa energía a ese alto nivel, si la consumimos, la dejamos de tener. Hemos mantenido durante tanto tiempo el nivel de estrés que se hace crónico. Entonces, si entramos en la debilidad, aparece la apatía, porque el cerebro piensa, a ver, si tú crees que no vas a ser capaz de afrontar esto, yo no voy a gastar la poca energía que me queda en intentarlo, así que me bloqueo. Puesto que, por una parte, no tenemos la energía, después no tenemos las ganas porque entramos en la apatía, y por otra, hemos estado segregando la hormona del estrés todo el rato, que es el cortisol, que es un veneno, y por lo tanto el cuerpo empieza a generar resultados, uh-huh. Deja de funcionar bien, aparecen gastritis, úlceras, irritabilidad, puede aparecer insomnio, pérdida de cabello, trastornos alimenticios, problemas en la piel. Todo esto puede desembocar en algo muy grave como es la depresión. Esto no hay que tomárselo a broma. Así que más nos vale tomar cartas en el asunto. ¿Cuál es la causa que subyace de fondo? Que no tenemos confianza en que tenemos los recursos necesarios para jugar las cartas que la vida nos da en ese momento. Somos capaces de afrontar todas las situaciones. Y la segunda causa, las prisas. Queremos hacer muchas cosas, somos multitask, multitarea, lo queremos hacer todo perfecto y además no nos damos cuenta de que ¿qué vamos a ganar? ¿20 minutos al día por hacer las cosas más deprisa nos compensa?
Claro. ¿Se podría evitar o tenemos que resignarnos a padecer estrés dado el ritmo de vida que llevamos, Rosa?
Hombre, tú sabes que yo siempre tiendo a la no resignación en ningún ámbito, ¿no? A la aceptación sí, a la buena gestión sí,
¿qué es diferente?
Nunca, por supuesto. A ver, lo más importante, creo que tenemos que huir de la ilusión de controlarlo todo, porque este es uno de los grandes problemas que tiene el ser humano. Queremos saber qué va a pasar en todo momento. Queremos tener la garantía de que nos va a salir exactamente como hemos pensado. Y además, queremos el sistema de recompensa inmediata. Lo queremos perfecto y lo queremos ya. Y eso, Beatriz, genera adicción. El control engancha. Pero es una ilusión inútil, porque en la vida surgen imprevistos, porque la vida es un proceso de cambio constante. Por lo tanto, flexibilidad, please. Además,
qué complicado, lo de flexibilidad, sobre todo porque el nivel de autoexigencia nos lo ponemos nosotros. Entonces, somos a veces nuestros peores enemigos.
Claro, dime qué diferencia hay entre correr la mesilla todas las semanas para quitar el polvo que hay debajo que hacerlo cada 15 días.
Ninguna.
Vale. Entonces, flexibilidad. Por otro lado, si tenemos una necesidad excesiva de control, planteémonos que es porque no estamos seguros de ser capaces de. A mayor necesidad de control, mayor nivel de inseguridad encubierta. Por tanto, no te hagas pequeño ante una situación. Siéntete gigante, visualízate grande frente a lo que tienes que solventar. No te sientas pequeñito cuando te enfrentes a algo, porque eso condiciona. Y puesto que el estrés mantenido nos agota, dale a tu cuerpo lo que está necesitando en este momento, que es más nutrientes de calidad, comida buena, vitaminas, minerales, come bien, unos minutitos de actividad diaria, que si quieres puedes, porque pueden ser un cuarto de hora de abdominales en el suelo, o sea, no pasa nada, o de torsiones o de estiramientos en cualquier lugar, en cualquier momento. Y algo muy importante, conecta con tu respiración, respira bien un par de veces al día o tres, párate 2 minutos y siente cómo respiras profundamente, cierra los ojos y ya verás cómo el estrés va minimizándose. Y había una cosa que me gusta mucho y que me pone las pilas, es escuchar la canción Don't Worry Be Happy. Es una pequeñez, pero a mí me pone las pilas totalmente. Así que
eso no lo tenías que haber avisado, te lo hubiéramos preparado para despedirte con Don't Worry Be Happy.
Cántamela.
Don't worry. hoy podría seguir cantando porque, total, no puede empeorar el tiempo. O sí, cualquiera sabe.
Yo tengo un amigo que dice, a mal tiempo, a lluvia, que consideramos mal tiempo, paraguas de colores.
Exacto, pues nos vamos a poner hoy todos un paraguas de color. Quien quiera saber más de cómo trabaja Rosa Quintana y busque su ayuda, rosaquintana.com. Muchísimas gracias. Hasta en unos días.
Y que tengáis una semana sin estrés del malo.
Eso. El estrés del malo lo echamos fuera de casa. Hasta pronto.
Un abrazo.
¿Qué ágil ha estado ahí nuestro técnico Rosa Muñoz poniéndonos este Don't Worry Be Happy? Ana Luisa Pombo. Enseguida actualizamos la información. Vamos a dejar estos segunditos para relajarnos. Venga, fuera el estrés, fuera. Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note.
COPE Madrid. Estar informado.
Bueno, pues hace 40 años se sentaron las bases del movimiento de la nueva cocina en España, en la primera mesa redonda sobre gastronomía. En esa mesa se sentaba Juan Mari Arzac y también Paul Bocuse, entre otros. Para conmemorarlo, el Salón de Gourmet reúne en su 30 edición a algunos de los mejores cocineros del momento. Y en ese Salón Gourmet está nuestra compañera Laura Otón. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Beatriz. Yo sí que estoy happy.
¿Sí?
Te lo puedo asegurar, entre tanto que no me ha dado tiempo, estoy salivando porque estoy esperando hacer la conexión para poder dar rienda suelta realmente a los sentidos, que es algo que se trata, porque bueno, pues aquí hay 1.400 expositores, imagínate, 30.000 productos, hay 1.100 novedades, yo he encontrado ya alguna, Y claro, me he acercado pero para conocer el producto, pero no para poderlo catar como se merece, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad que es todo un espectáculo analizar todas las novedades del sector gastronómico y, bueno, pues la verdad que se esperan muchas de esas novedades. Algunas, por ejemplo, que te puedo contar, es la carne de bisón. ¿Tú habías oído alguna vez de bisón? No, perdón, de bisonte. Carne de bisonte. El bisonte de Canadá, que es distinto. De bisonte de Canadá.
¿Y lo podemos degustar aquí, en Madrid?
Pues sí, es una de las presentaciones que se están haciendo ahora mismo en este Salón Gourmet. Y, bueno, pues nos dicen que es una carne estupenda, que tiene una textura muy parecida a la de la ternera. Lo que pasa que el sabor, pues, es completamente diferente. Y la verdad, pues, es una de esas novedades. O, por ejemplo, también el gazpacho de cereza envasado, porque sí que es verdad que es una receta, a lo mejor que en casa sí se puede hacer de manera habitual, pero hay una empresa en Granada que está haciendo ese gazpacho de cereza y ese gazpacho de mango, por ejemplo, y que eso sí que lo he probado y te puedo asegurar que está excepcional. Ahora mismo se está produciendo también el concurso de cortadores de jamón producto de Extremadura y, bueno, pues hora y media estaba hablando con la gente del jurado, qué es lo que se aprecia, qué es lo que se tiene en cuenta, ¿no?, a la hora de presentar un jamón bien cortado. Pues es que no solamente se siga la veta bien, sino que el corte, tanto el grosor como lo que es el largo de esa loncha, sea el adecuado, la presentación, todo lo que hace, bueno, que ese producto realmente rico. La Comunidad de Madrid está presente, hay muchos productos de la Comunidad de Madrid. Estaba, por ejemplo, hablando con gente que está trabajando el aceite en Tielmes. Es una familia que ha venido a Andalucía.
¿Sí?
Lleva 5 años haciendo en Tielmes, muy cerca de Perales de Tajuña, pues un aceite de 4 variedades. Y la verdad que es de una calidad absolutamente excepcional. En fin, que aquí, bueno, pues hay absolutamente de todo, pan, chocolate.
¿Y luego vienes por la emisora?
Pues no lo sé, me lo voy a pensar y me quedo ya, yo creo que probando todas estas maravillas, porque de eso se trata, de acercar tanto a los restauradores, a los profesionales como al público, pues estas novedades que luego vamos a poder, pues, conseguir en las tiendas gourmet, en los restaurantes y en todos los lugares, bueno, donde se da rienda suelta a la gastronomía.
Pues nada, si llegas a tiempo ya nos traes alguna delicatessen de esas que degustes.
Bueno, a ver si llego, porque ya cumplido mi conexión. Ya muy te digo bien. Que me voy al concurso, que hay ahora mismo un concurso de tiradores de cerveza.
¡Anda!
Voy a ver, porque a mí me sabe toda muy rica, hasta la que me he hecho yo de aquella manera, pero voy a ver cuál es la peculiaridad para ser un buen tirador de cerveza, ¿no?
Seguro que la tiene. Pues muchísimas gracias, ¿eh?
Gracias a ti. Hasta luego.
Ana Luisa, un pequeño y breve apunte precisamente sobre un concurso que tiene que ver con Cervantes y que se pone en marcha desde ya de Microrrelatos en Alcalá.
Efectivamente, y que es una de las noticias significativas de hoy porque se llama 6 palabras para Don Miguel, que es un concurso de Microrrelatos en Twitter. Y bueno, las narraciones deben tener un mínimo de 6 palabras hasta los 140 caracteres que permite el formato de Twitter. Y la temática debe girar en torno al legado literario de Cervantes o emplear alguno de sus personajes o el vocablo característico. ¿Qué quieren participar? Pues hasta el 30 de abril utilizando la etiqueta almohadilla microcervantes16 o a través de la cuenta Alcalá Cervantes.
Gracias, muchísimas gracias. Si ocurre cualquier cosa viene rápidamente Ana Luisa para contarlo, pero nosotros tenemos que ir con el deporte.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, Arantxa, ¿estás contenta, no?
Mucho, contenta, feliz.
Muy contenta.
Bueno, contenta. Yo te dije el viernes que, evidentemente, los derbis, los clásicos, son especiales y que siempre da igual el puesto en el que estés en la clasificación, que uno esté mejor, que otro esté peor.
Pues
siempre
sorpresa.
Siempre hay que se pueda sorprender y, sobre todo, que siempre es un partido importante. Importante, da igual la clasificación, da igual que uno esté mejor que otro, da igual que uno le saque 10 puntos al otro, porque siempre pasan cosas, el mundo entero está viendo ese partido y siempre el resultado pues tiene una trascendencia. Y evidentemente, pues nosotros queríamos ganar el Real Madrid.
Y ganar en casa ajena también sabe mejor,
pues sí,
¿no?
Sí, desde luego. Y silenciar de esa manera el Camp Nou y todas esas cosas, lo que supone pues una derrota o una victoria ante el gran rival, que siempre tiene trascendencia a lo largo de la semana. En este caso, afortunadamente, sonrió el Real Madrid con ese 1-2, con dos goles, golazos de Benzema y de Cristiano Ronaldo, que, hombre, evidentemente, la Liga. La Liga está difícil porque de 10 se ha recortado a 7 puntos. Es verdad que estamos en el tramo final, que no queda mucho tiempo, pero seguro que nos lo vamos a pasar muy bien de aquí al final, porque cualquier tropiezo, cualquier traspiés del Barcelona pues va a suponer que no solo el Real Madrid, sino que el Atlético, que está a 6 puntos, pues puedan soñar, ¿no?, con dar un zarpazo y alcanzar al Barcelona. Así que todo salió bien para el Real Madrid el sábado.
¿Quién ha ganado la porra aquí en la COPE?
Pues mira, la porra la ha ganado don Juan Pablo Colmenarejo, por ejemplo. La ha ganado Alberto Araúz y la ha ganado un tercero que ahora mismo no sé quién es, pero bueno, se ha repartido entre tres, que fueron los que acertaron ese 1-2, y tan contentos que se han puesto con esa victoria del Real Madrid y con el resultado de la porra. Así que todo qué perfecto. Bien. El Real Madrid, por cierto, que está entrenando bajo la lluvia para ya preparar, porque hay que pasar página. Hemos hablado de la Liga y ahora ya hay que centrarse en el caso del Real Madrid y el Atlético en la Champions, porque ya oigo de fondo allí, pero muy a lo lejos, ya mañana la ponemos en primer plano, la sintonía de la Champions, porque mañana tenemos un partidazo.
Sí, tenemos el Atlético de Madrid, camino de Barcelona, mañana Champions. ¿Cómo llega?
Pues imagínate, el Atlético que ganó 5-1 al Betis, que llega lleno de moral y que espera que la victoria al Real Madrid y al Barcelona le pase factura. Así que vamos a ver, es partido de cuartos de final, recordamos la ida, a ver cómo afronta este partido el Cholo, que ya dijo el otro día, se lo dijo a pregunta de Santi Duque, que iba a ser titular en el Camp Nou Fernando Torres. La buena noticia también para Simeone, como os esperaba, es que recupera a Diego Godín, que ha recibido la alta médica y ha viajado, ahora mismo están viajando, estarán a punto de aterrizar porque cogían el avión a eso de las 12, ¿sí? Entrenarán esta tarde y escucharemos a Simeone pues las sensaciones que tiene de cara a ese partido. En breve va a aparecer Luis Enrique y Piqué, que por cierto no hizo periscope ni nada después del clásico, a él que le gusta mucho después de los partidos meter la cámara en los autobuses, aviones, etcétera, pues después del otro día, después de la derrota, y estar un poco enfadado y no quiso hacer periscope, pero hoy va a hablar en rueda de prensa en unos minutos, como te digo, junto a Luis Enrique, a ver qué dice el entrenador y uno de los jugadores más destacados del Barcelona.
El Rayo ganó al Getafe y respira.
Pues sí, la verdad es que fueron 3 puntos. Te decía durante la semana pasada que eran puntos muy importantes para que el que ganara, porque iba a significar que se alejaba un poquito de la zona de descenso, aunque hay un lío tremendo en la parte baja de la clasificación. Pero bueno, el Rayo salió victorioso de ese enfrentamiento. Ahora pues queda sumar muchos más puntos en lo que resta de temporada, pero desde luego que respira mucho más, porque perder hubiera supuesto lo que le ha supuesto al Getafe, ¿no? Meterse en problemas. Estamos muy pendientes de la continuidad de Fran Escribá, el técnico azulón, que no sabemos si va a seguir o no. En principio está entrenando ahora mismo el equipo, han tardado un poquito más de lo habitual en salir, estaban citados como eso de las 11 de la mañana, pero han aparecido por el césped a las 11:40, así que ha sido la verdad que un poquito llamativa, ¿no? Suponemos que ha habido charla ahí dentro del vestuario antes del entrenamiento y que se habrán dicho unas cuantas cosas, aunque en principio no parece que vaya a destituir Ángel Torres a Fran Escribá. Te digo que de momento, porque todo puede cambiar y es susceptible de cambiar, pero de momento parece que va a continuar con él.
Vamos a cambiar de deporte, porque yo me desperté el domingo.
Me hiciste caso, ¿eh?
Sí, me desperté el domingo. Lo primero que busco ahora son las noticias en Twitter, porque es que llegan primero a Twitter antes que a ningún otro sitio, y veo que está en trending topic el nombre de un madrileño, Javier Fernández, campeón mundial de patinaje artística.
Por segunda vez, o sea, revalidaba el título. La verdad es que viste el viste, fue un ejercicio espectacular. Quien no lo viera, le recomiendo que busque en YouTube o en Internet. Bueno, está en Televisión Española, que fue la que tenía los derechos en la página web. El ejercicio completo, 4 minutos 50 creo que dura el ejercicio. Y es una maravilla ver patinar a un madrileño, que es que manda narices, porque con lo difícil que es un deporte tan secundario, no solo en España, sino en la Comunidad de Madrid, él ha tenido que irse hasta mucho tiempo en Toronto, en Canadá, porque evidentemente aquí no hay medios suficientes, claro. Pero yo creo que estas cosas deberían ayudar para que se fomentaran todo tipo de deportes, porque fíjate, en el caso de Javier ha tenido la posibilidad de económicamente poderse permitir irse de España para fomentar esas cualidades, pero hay mucha gente que no lo tiene, y a lo mejor nos estamos perdiendo campeones o futuros campeones del mañana en el camino, así que es espectacular, ¿eh? Yo recomiendo a todo el mundo que lo viera, acompañado con esta música que suena,
mira.
La de Frank Sinatra.
¡Ay, qué maravilla!
Sí, es un espectáculo. un espectáculo. Ejercicio perfecto, porque además tenía que remontar 12 puntos al japonés, y lo hizo, y le sobró, y la cara de felicidad, de satisfacción que tenía Javier, cómo le acompañaba el público de Boston, un auténtico espectáculo. Y fíjate lo que son las cosas, que es un campeón del mundo. Sí. Y ahora acaba el campeonato y se tendrá que ir a Japón, donde el patinaje pues tiene mucha más tradición y la gente mucha más pasión por él, uh-huh, hacer giras para conseguir costearse lo que es toda la temporada, porque es un campeón del mundo, pero no es ni millonario ni nada por el estilo, y le cuesta mucho poder conseguir el dinero suficiente para poder vivir con holgura y seguir compitiendo gracias al patinaje, que es lo que le gusta y es una maravilla.
Bueno, pues muchísimas gracias por traernos estas noticias del deporte madrileño.
Aquí estamos,
una alegría
que
nos ha dado
si
nuestro Javier Fernández. Y además, bueno, el fútbol nos trae muchas alegrías, pero que de repente esa alegría venga de un deporte como es el patinaje artístico, pues también...
Y tan bonito,
Y tan bonito.
Y tan bonito, y también que lo hizo. Es que da gusto.
Bueno, pues mira, con esta música tan positiva, vamos a dar paso a nuestros siguientes invitados. Gracias, Arancha.
Un beso, hasta luego.
Tengo la suerte de estar acompañada en el estudio por Gregorio Martínez, que es delegado de Madrid de Manos Unidas. Bienvenido.
Gracias, Beatriz. Bien hallada.
Le acompaña Marta Cabanilles, que pertenece al Departamento de Empresas de la Delegación también de Manos Unidas en Madrid. Buenos días.
Buenos días.
¿Qué programa tan completo tenéis para este trimestre en Manos Unidas? Pero en concreto vamos a empezar hablando de la cita más inmediata, que es un rastrillo solidario patrocinado por la Fundación Wellington y el Hotel Wellington, que busca, entre otras cosas, recaudar dinero para seguir colaborando con un proyecto educativo que tenéis en Kenia y en Angola. Contadnos un poquito qué es lo que vamos a ver precisamente en ese mercadillo y cómo podemos participar.
Estupendo, claro que sí, que te lo digo. Mira, vamos a ver, nosotros se nos ocurrió la idea de hacer un rastrillo. Bueno, hay muchísimas ONGs que las hacen y tal, pero realmente Manos Unidas no habíamos entrado, no lo habíamos hecho. Dije, bueno, pues ¿por qué no? Entonces yo me puse en contacto con la Fundación Wellington, que verdaderamente yo quiero dar públicamente las gracias a su directora Silvia Gutiérrez, porque ha sido un comportamiento y nos ha dado toda clase de facilidades, y el departamento comercial del Hotel Wellington. Entonces, bueno, este rastrillo lo vamos a hacer en el Hotel Wellington, en un salón precioso que es el Salón Cibeles, muy grande. Van a ir 30, tenemos 30 mesas de empresas y de gente particular que pues venden online, hacen distintas cosas, porque es un rastrillo como muy muy variado. Pues tenemos, por ejemplo, unas personas que tienen unas camisas de caballero preciosas que van a ir a venderlas. Tenemos mucha bisutería, tenemos ropa de niño, tenemos cosmética, tenemos libros, es decir, hay un señor que va a firmar sus libros, hay pintura, hay ropa de bebé, hay decoración, hay regalos, es decir, que es como muy, muy variado. Entonces, como era el primer rastrillo que iba a hacer Manos Unidas, tampoco queríamos ser muy avariciosos en este primer contacto. Entonces, Manos Unidas, no, generalmente los rastrillos cobran un porcentaje de las ventas que hacen las personas que van al rastrillo. En este caso, Manos Unidas no va a cobrar ningún porcentaje. Es decir, que lo que cada mesa venda, eso, la recaudación es íntegra para ello. Únicamente Manos Unidas va a cobrar, en concepto de donativo, 80 euros a cada participante. Es decir, tenemos 30 mesas, son 80 euros por cada mesa.
O sea, que ya sabéis cuál va a ser la recaudación final, eso está bien.
De esto, porque luego claro. Manos Unidas tiene dos mesas, que nos hemos reservado dos mesas, que eso sí, todo lo que vendamos en esas mesas va a ser íntegro también para Manos Unidas. ¿Qué va a haber en esas mesas? Pues ha habido mucha gente, verdaderamente, es que en España hay gente muy buena, en todo el mundo, pero vamos, yo hablo de lo que a nosotros nos concierne. Entonces nos han dado cantidad de cosas estupendas como donativo para que nosotros las vendamos y la recaudación sea para, sobre todo para este proyecto tan maravilloso que...
Háblame del proyecto, por favor. Es un evento solidario. Vamos a recordar que está destinado a un proyecto educativo de ampliación y mejora de dos escuelas en Kenia y en Angola.
Exacto. A lo mejor esto puede ser... Gregorio te comenta más el proyecto.
Los proyectos que se financian en cada uno de los o rastrillos o conciertos, cualquier evento que hagamos, la recaudación va íntegra al proyecto que está colaborando en su financiación la vicaría donde se realiza el evento. Uh-huh. En este caso es la continuación de unos proyectos que se han hecho en el tiempo, y vamos a financiar dos colegios en Kenia y en Angola por el importe, por coger el importe, que es un importe, son 309.000 euros, son 5 aulas en Kenia y 4 aulas en Angola. Lo que hacemos en los temas educativos es un proyecto que sigue funcionando en el tiempo. Hace 20 años se financiaron 2 aulas de primaria, se ha visto que han funcionado, que ese proyecto de desarrollo ha servido para desarrollar la población, y seguimos ampliando en esos colegios las relaciones con las congregaciones para continuar ese proceso educativo que se empieza en infantil, continuar en primaria y en secundaria. Esos son los proyectos que estamos haciendo con unos beneficiarios directos, que son 1.000 alumnos, e indirectos 3.400 personas, que son el entorno de estos alumnos.
Para que nos hagamos una idea todos, aquellos que desconocemos cuál es la situación de esos niños que están recibiendo educación, ¿cómo cambia su futuro la educación? Porque por ahí empieza un importante cambio para salir de la pobreza.
Yo creo que la educación es la parte más importante para salir de la pobreza. La cultura genera riqueza, la incultura genera pobreza. En Manos Unidas una parte importante de nuestros recursos van destinados a proyectos educativos, porque entendemos que es ahí donde colaboramos a nuestra misión, que es erradicar el hambre, la miseria y la pobreza en el mundo. Con educación las personas van saliendo, y los niños, que son los que de mañana tienen que dirigir sus países y llevar sus países, tienen que tener educación.
Tenéis un completísimo programa de aquí a que finalice el trimestre, que parte de conciertos. El primero fue el pasado día 2 de abril en la parroquia Nuestra Señora de la Misericordia, pero quien se lo perdió, que sepa que también hay un concierto el 11 de mayo a las 7 de la tarde en la parroquia Nuestra Señora de la Granada, el 20 de mayo en el Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas. Tenéis pendiente todavía la peregrinación a la Catedral de la Almudena, en fin.
La peregrinación acabamos de hacerla, ha sido esta misma mañana.
Anda.
Perdón, sí, esta
¿ha sido
mañana,
esta mañana?
Esta mañana hemos peregrinado.
¿Qué tal?
Hemos muy bien, hemos ido alrededor de unas 100 personas, hemos salido en peregrinación desde la delegación en Gran Vía 46 y hemos peregrinado y hemos empezado la Eucaristía a las 11 de la mañana.
¿Ha sido a gusto una peregrinación?
Sí, la verdad es que sí. Desde allí he venido para acá, se han quedado unos cuantos compañeros haciendo ya como complemento de... Está haciendo una visita al Museo de la Catedral, y la verdad es que es un acto muy emotivo, más de 100 personas y estupendo en la capilla de la Almudena, con lo cual es un día, además con lluvia, que la lluvia es alegría y la lluvia es riqueza.
Como,
muy bien.
Mira, una colaboradora nuestra decía, con la lluvia paraguas de colores, ya está, sí, solucionado.
Sí, así es.
Y otra cosa.
Es verdad.
Y decía los de los conciertos, aunque llevamos unos cuantos años haciendo, por ejemplo, un concierto en Nuestra Señora de la Granada, de alguna forma estamos empezando este año en algo así como Manos Unidas sale a los barrios. Entonces empezamos en el barrio de Moratalaz con un concierto de Cuaresma el Viernes de Dolores. El sábado pasado fue un concierto de Pascua en Nuestra Señora de la Misericordia, coincidiendo el año de la Misericordia y el de la Misericordia. Vamos a continuar el 11 de mayo en Nuestra Señora de la Granada, y la idea es ir haciendo, como la Delegación de Madrid financia fundamentalmente 10 grandes proyectos, uno por cada una vicaría, excepto la vicaría 1 y la vicaría 7, que son grandes y tienen 2 proyectos, pues estar recorriendo las distintas vicarías de Madrid con conciertos en parroquias, con conciertos en iglesia, dando a conocer lo que estamos haciendo en Manos Unidas, por lo que luchamos en Manos Unidas, o porque pedimos a la sociedad madrileña que se solidarice con los más necesitados.
Bueno, pues la cita más inmediata. Vamos a recordar que estamos hablándote de un rastrillo solidario de Manos Unidas, patrocinado por la Fundación Wellington, que será este sábado, 9 de abril,
este sábado,
las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, en el Hotel Wellington.
En el Hotel Wellington, en Velázquez número 6.
Velázquez número 6. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí con nosotros. Que tengáis mucha suerte. Por delante un proyecto súper importante para ampliar y mejorar 2 escuelas en Kenia y Angola, donde está Manos Unidas trabajando.
Así es.
Allí, en donde está la pobreza está Manos Unidas. Y nosotros desde aquí, desde la comunidad de nuestros hogares, podemos también aportar nuestro granito de arena. Gracias a los dos.
Beatriz, muchísimas gracias, Beatriz.
Hasta pronto.
Gracias.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. Vendí mi casa con Gilmar.
Todo un acierto.
Sí, con ellos vender, comprar o alquilar es garantía de tranquilidad.
Muy cierto. Y se ocuparon de mi local sin problemas. La certeza de trabajar con un líder. A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Participaciones preferentes, acciones de entidades, recupere su inversión. Bachofer Abogados, reclame totalmente gratis. Bachofer Abogados, 100% casos ganados. 913-990062, 913-990062, bachoferabogados.com.
Alcalá de Henares ya tiene para ti un nuevo local. La Isla Perdida, cómodo, joven y muy elegante. La Isla Perdida, abierto desde primeras horas de la mañana para desayunar y almorzar. Atrévete con nuestras tapas y raciones y nuestros platos combinados. Cocinamos cualquier tipo de comida siempre por encargo. Y si quieres tomarte la mejor copa, pide nuestra carta de coctelería. La Isla Perdida, Avenida de Guadalajara 24, en Alcalá de Henares.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
No sé muy bien a dónde voy. Para encontrarme, búscame en algún sitio entre la espada y la pared.
No hay nada más importante que la salud, ¿verdad? Por eso ahora vamos a centrarnos en cómo mejorar la nuestra con los profesionales de vida y salud. Desde hace muchos años se dedican a solucionar los problemas de salud, como por ejemplo el dolor, la obesidad o la mala circulación, con terapias alternativas, como puede ser el ultrasonido, el ozonoterapia o la magnetoterapia. Son tratamientos que se realizan a domicilio. Y detrás de este novedoso abordaje del dolor está el terapeuta Adolfo Albistur, titulado en hipoterapia por la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenido. ¿Cómo estás?
Hola, Bea. Muy bien. Muchas gracias. Encantado.
Por cierto, que a lo mejor a los oyentes les suena tu nombre porque fuiste premio Pie Derecho con nuestros compañeros de Cadena 100 por el trabajo que hacéis los fines de semana con niños y adultos con necesidades especiales y con caballos, ¿verdad?
Sí, fue todo un placer recibir ese premio que fue otorgado a todo el equipo que trabajamos con estos niños que yo les llamo especiales porque discapacitados somos un poco todos, ¿no? Pero son niños especiales y hacemos este trabajo allí con ellos y fue un placer recibir ese premio. Sí,
cuéntanos, ¿qué dolencias son las que tratáis en vida y salud?
Pues mira, las dolencias, por orden, normalmente las personas, la primera dolencia que se tiene así, digamos, crónica es la artrosis, que es una patología que no tiene cura, pero que realmente sí que hay algunos métodos fuera de lo que es tomar medicación o incluso algún método invasivo, como puede ser cualquier operación, que se puede utilizar con la artrosis y que realmente mejora mucho, como es el caso de la magnetoterapia, ¿no? La magnetoterapia es una técnica que se aplica en hospitales y que ayuda a regenerar lo que es el cartílago, la zona que tenemos entre los huesos, que es nuestra almohadilla, que es la que se va deteriorando cuando tenemos una artrosis.
¿Cómo funciona exactamente la magnetoterapia? ¿Cómo es el tratamiento?
Mira, el tratamiento es bastante sencillo de entender porque son campos magnéticos que penetran dentro de nuestro cuerpo, son captados por nuestras células. En este caso, cuando trabajamos la artrosis, pues son las células del cartílago las que los captan y lo que hacemos de alguna manera es revitalizarla. Es como si la cargáramos, es una pila para nuestra célula. Cuando nuestra vida va pasando, nosotros vamos perdiendo células, ganando otras, pero esas que ganamos normalmente ya vienen peor que las que vamos perdiendo porque vamos envejeciendo. Entonces necesitan cargarse. La magnetoterapia lo que hace es eso, es una ayuda para cargar células y para que el cartílago no se pierda con tanta facilidad como se suele perder ya cuando hay una artrosis ya aguda, galopante y que ya empieza a ser verdaderamente casi insoportable porque el dolor es continuo y es casi todos los días, ¿no?
Adolfo, no hay nada peor que vivir con dolor. ¿En cuánto tiempo pueden experimentar esa mejoría nuestros oyentes?
Pues mira, nosotros lo que queremos sobre todo es que se pruebe, ¿no? Porque no hay nada mejor que lo que tú pruebas en tu cuerpo. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo un dolor de rodilla que todos los días, cada vez que me levanto, me acuerdo de mi rodilla, pero no porque la vaya a doblar, sino porque me duele, pues es bueno que en una primera sesión, que es lo que hacemos de manera totalmente gratuita, se pruebe. Yo vea que realmente esto me es eficaz para mí. Entonces ya si sé que esa desinflamación con más o menos 35 minutos que tarda la sesión, pues se ha dado y que me ha aliviado, pues evidentemente sé que el tratamiento va en buen camino, ¿no? Que probablemente pues vaya a conseguir mucho mejores resultados en el momento que empiece el tratamiento.
¿Y vais a domicilio?
Vamos a domicilio. Se trata de que la persona no se tenga que desplazar, de que no tenga que ir a un centro, de que no tenga que buscar horarios. Nosotros nos adaptamos, vamos a domicilio, vamos con nuestros aparatos, la persona, en el caso de que quiera seguir el tratamiento, pues ya empezamos el contacto con él, y es en su propio domicilio. Trabajamos con bastante gente, pues bueno, que ya por la edad pues le cuesta más salir de casa, y evidentemente pues vamos a domicilio, efectivamente.
Y tenemos una sorpresa muy, muy especial, porque vamos a dar un número de teléfono, lo voy a dar en varias ocasiones, porque las primeras 15 llamadas van a tener un regalo. Vais a regalar una almohada especial de viscoelástica con tratamiento de ozono, que eso también nos va a ayudar a mejorar nuestro estado, ¿verdad?
Claro, son unas almohadas muy buenas porque les dan un tratamiento de ozono. Sabemos que por la noche pues tenemos a veces dificultades para respirar, lo que llamamos una apnea, o incluso que provoca estos ronquidos que a nadie nos gusta, ¿no?
Sí.
Pues esto es lo que nos puede ayudar, este tratamiento de ozono que lleva la almohada, y luego es de viscoelástica para que la posición del cuello sea la adecuada, la perfecta, y no tengamos ningún mal postura que luego provoque que al día siguiente nos duela. Vamos a regalar esta almohada a las 15 primeras llamadas, del tamaño que queráis. Es una almohada valorada en 150 euros, con lo cual es un buen regalo.
Es un buen regalo, sí, sí, sí.
Para que nos conozcáis, pues os la vamos a regalar, repito, a las 15 primeras llamadas.
Voy a dar el teléfono, 606-83-36-20, 606-83-36-20. Te lo vamos a repetir las veces que haga falta. Si no has tomado nota, nos llamas a la producción y te lo volvemos a decir. Recuerda también que Adolfo Albistur se desplaza a domicilio y puede ayudar a mejorar tu estado de salud, porque si no hay dolor, uno tiene salud. Muchísimas gracias. Vamos a estar en los próximos días aquí, ¿verdad?, hablando de salud, de cómo solucionar nuestros problemas y de cómo mejorar ese estado a través de terapias alternativas. Adolfo Albistur es director de Vida y Salud. Gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias, Bea. Esperamos vuestras llamadas. Gracias.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ay, mi querida Lola, qué ganas tenía yo de verte.
Bueno, yo también, pero tú sabes qué día, lo de en abril, aguas mil, aguas 100.000. Está lloviendo terrible, ir con paraguas, no hay que olvidar el trench, eso siempre hay que aconsejarlo. Esto, eso de retirar ya la ropa de invierno y tener preparada la de primavera, no, que la primavera es muy inestable. Y vaya el día que tenemos hoy.
El día que tenemos.
Espantoso.
Paraguas de colores.
Sí.
Paraguas de colores. ¿Tú eres de las que pone color a un día gris?
Intento ponerle color, pero me roba color. Bueno, yo creo que es que la luz del sol pues nos hace tener mejor cara. Y yo no sé, llueve y me veo... Tenía que haberme puesto yo colores fosforito.
A ti te sienta muy bien el coral.
A mí me encanta. Yo creo que es que el coral es un color que sienta bien a todas, ¿eh? Hay otros más difíciles. Por ejemplo, el amarillo. A mí el amarillo me encanta. Y sigo, porque yo antes de venir aquí he tenido el humor de irme como de compras, entre comillas, para ver cosas. Y he visto los colores que están. Y el coral está, sigue, aunque se llevan los colores pastel. Y luego amarillo, que el amarillo para mí creo que da una luminosidad como ningún otro. Digo, ayer, es el color del sol.
El color del sol. Vi ayer un artículo que decía que había que romper ya con ciertas normas que existían antes en el mundo de la moda. Por ejemplo, la combinación de diferentes estampados. Me acordé de ti. El combinar el oro con la plata.
Aunque la tendencia que viene ahora es plata.
¿Sí?
Hemos tenido unos años fuertes de oro, pero la plata no se iba, ¿eh? Lo que pasa que lo más moderno, lo que más veías es el oro. Pues ahora lo último es metalizado en plata. Así que o sacamos del armario esos collares plateados que todas tenemos, o nos damos una vuelta por ahí y compramos algo total low cost.
Low cost, low cost.
Que es mi dominio. Es maravilloso, sí.
Lola Pérez Collado es directora de Cope Chic y en un ratito va a seguir con nosotros porque llegan los compañeros de los informativos. Vamos con la última hora y después seguimos hablando de ese 40 aniversario de Body Shop.
Sí, muy importante. Los primeros que emprendieron esta aventura de cosmética ética, que ahora se lleva tanto.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Qué difícil nos lo ha puesto este lunes, ¿verdad? Para llegar al trabajo, para llegar a nuestras obligaciones. Qué complicado estaba el tráfico. Si es que no hay una combinación peor que sea lunes, que llueva y que además acabemos de cobrar. Porque entonces todos nos volvemos unos comodones y nos da por coger el coche. ¿Y esto qué hace? Colapsar las principales vías de acceso a la capital y luego, por ende, colapsar el centro de Madrid. Esta mañana nuestra compañera Mónica Álvarez ha salido a las calles de Madrid para testear un poquito el humor que traían los madrileños.
Lo mismo de todos los días, de momento.
Ha habido un montón de follón. Toda la Plaza Castilla y Fumate y Nurria, al año de la Plaza Lima, todo eso, muy mal. Por lo menos casi una hora más. Pues salir a controlar los cruces.
Bueno, he tardado como 2 horas desde Pozuelo, o sea que un horror.
Muchísimo, 2 horas y cuarto llevamos. Venimos desde casi Leganés.
¿Normalmente este trayecto en cuánto lo hacéis, más o menos?
20 minutos, 25 minutos. Bueno, es que es difícil porque hoy, siendo primero de mes, con dinero nuevo, mucho tráfico lunes, pues es complicado.
Sí, como media hora más. Muy malamente.
Pues la verdad es que no, porque no he usado el coche. He ido andando a hacer pues todo lo que tenía que hacer esta mañana.
Sí, es que de Getafe a Madrid es horroroso. Mucho tráfico, ¿sabes? Tarda una hora casi a llegar a Plaza Elíptica. Normalmente los días normales tardan unos 10 o 15 minutos.
Muchísimo.
Los madrileños, los mejores analistas. Ya has visto cómo sabían responder a las preguntas de nuestra compañera Mónica Álvarez y tenían muy claro por qué se había montado este lío en la capital. Y en fin, y eso que lo sabíamos, ¿eh? Porque ya la Agencia Estatal de Meteorología dio de lluvia en un 95% de probabilidades. Pero como somos animales de costumbres, y eso de dejar el coche pues nos da cierta pereza. Vamos a ver si se circula mejor a estas horas por las carreteras de la región. Conectamos con la DGT. Nos espera Fernando Pérez. Buenas tardes.
Buenas tardes. En los últimos minutos se ha producido un accidente en la M40, concretamente en el acceso desde la R3 a la M40. Está cortado parcialmente ese acceso y también uno de los carriles de la vía de circunvalación sentido A2, sentido carretera de Barcelona. Eso está provocando retenciones de 3 kilómetros ya en la zona, por tanto deben extremar el cuidado. En sentido contrario y por la curiosidad de los conductores, también hay retenciones en 1 o 2 kilómetros. Hay además complicaciones en la zona de la sierra. Tengan en cuenta que por la nieve es obligatorio el uso de cadenas o bien los neumáticos de invierno para transitar por el puerto de Navacerrada, por la M601. Hay también restricción, pero solo para los transportes especiales que no pueden transitar por la A1, la carretera de Burgos, a la altura del puerto de Somosierra.
Bueno, pues así están las cosas hasta ahora en la Comunidad de Madrid. Sí. Es noticia también la presentación del delegado de Área de Coordinación Territorial y Asociaciones, Nacho Murgui, de un fondo de reequilibrio territorial. Como no sabemos qué quiere decir Murgui con este fondo, se lo vamos a preguntar a María Antonia López, que ha estado en la presentación. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
De reequilibrio territorial en la Ciudad de Madrid, digo yo, que no se refiere a la Comunidad de Madrid. ¿O
no,
sí?
en la Ciudad de Madrid, evidentemente, porque era el concejal de Coordinación Territorial, Nacho Murgui, el que presentaba este proyecto con el que, bueno, dicen que quieren acabar con el desequilibrio histórico que afecta a los diferentes distritos de Madrid. Se ha presentado como un instrumento destinado a intervenir en los barrios más desfavorecidos y afrontar necesidades puntuales relacionadas pues con la mejora de dotaciones, con el empleo, con el urbanismo o con las mejoras sociales. Este fondo está dotado con 30 millones de euros para este año 2016. Desarrollará unos 109 proyectos en los 128 barrios de la ciudad y entre las zonas más beneficiadas están Villaverde y Puente de Vallecas, las zonas que, según el ayuntamiento, tienen mayores desequilibrios y requerirían actuaciones de mayor calado. Entre los proyectos, pues hay escuelas-taller, la construcción de viviendas sociales en régimen de alquiler en zonas como Carabanchel, San Blas y Hortaleza, equipamientos y dotaciones, por ejemplo, en Minateros, en Pavones, Usera y Moratalaz, o también planes contra el absentismo, el apoyo al pequeño comercio o la actuación en el antiguo mercado de Puerta Bonita, donde se abrirá un proceso participativo para que sean los ciudadanos los que decidan los usos. Los proyectos se van a iniciar en todos los distritos a la vez durante este año y van a continuar a lo largo de todo el mandato, en los 3 años que quedan.
Muchísimas gracias por traernos esa última hora. Sigue aquí, a mi ladito, Lola Pérez Collado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Yo escuchando atentamente lo de problemas de tráfico, pero el tráfico de paraguas, tú no sabes lo que es ir con esta lluvia, chocando con todos los paraguas.
Y no
dicen que en Madrid
¿eh?
No sabemos manejar bien el paraguas, porque vamos, yo...
Esquivando para
topetazos,
que no nos salte un ojo.
Sí, sí, hay que tener mucho cuidado y a veces, pues, alguno que otro se enfada. Por favor, no ve usted por dónde va. Y digo, ay, perdón, y luego lo digo yo eso, ¿no? Y claro. Tú sabes lo que es bajar del autobús. abrir el paraguas. Desde luego hay unos segundos en lo que te calas, ¿eh? Porque mientras abres el paraguas, es, en fin, es incómodo, ¿eh? Lo de la lluvia en Madrid.
Pero la necesitamos, la necesitamos, sí. Lola, porque luego nos quejaremos y lloraremos por las alergias, por la polución.
Sí, pero luego, en cuestión belleza, el pelo se pone fatal con la lluvia, hija. Es una frivolidad.
Claro, tú vas a tu terreno.
Yo voy a mi, todo lo llevo a mi terreno, ¿sabes? Y para la lluvia, estar así con buena cara y bien peinada cuesta. Luego, la moda sí que hay cosas, porque te pones una gabardina mona, un trench bonito, botas, y puedes ir estupenda. Pero te digo, lo del luchar con el paraguas es duro.
Bueno, decíamos al finalizar la primera hora el programa La Mañana en Madrid, que se cumplen 40 años de Body Shop, ¿no? De
sí.
Body Shop, 40 años ya, fíjate.
Sí, fíjate, fue fundado por Anita Roddick en 1976. Hay que decir que es una empresa que da trabajo a 22.000 personas en 65 países. España es uno de los países en los que se han creado puestos de trabajo. Y luego, como decíamos, también es pionera en belleza ética y tiene un compromiso que se llama Enrich, Not Exploit. Quiere decir contribuir sin explotar. Y una iniciativa que se llama BioBridges, que es para proteger y regenerar 75 millones de metros cuadrados de hábitats degradados y ayudar a las comunidades a vivir de manera sostenible. Yo creo que es una labor importante que va más allá de embellecernos.
Vamos a hablar del Corte Inglés. Inaugura planta infantil, una sección dedicada exclusivamente a adolescentes.
Bueno,
¿y le va a gustar a las adolescentes estar en la sección infantil?
Es que lo de las adolescentes es una cosa impresionante. Quieren su propia moda, ¿eh? No es como antes, que había una edad que ni eras niña ni eras mujer. Parezco Julio Iglesias, pero esa etapa de niño a mujer era difícil encontrar ropa. Bueno, pues en efecto, el Corte Inglés ha inaugurado Teen Store, de teenagers, ¿no? Tienda para teenagers. Es un espacio multimarca para adolescentes. Un espacio dirigido a niñas de 11 a 16 años que está presente en la planta infantil en 9 centros del Corte Inglés de toda España. Y luego tiene una marca exclusiva que se llama Belle and Rebel, o sea, Guapa y Rebelde, que es exclusiva del Corte Inglés y en este espacio Teen Store, y se caracteriza por su espíritu boho chic. O sea, que fíjate, las niñas a partir de 11 años, tela marinera, ¿eh?
Vienen pisando fuerte.
Ya van pisando fuerte. Pero bueno,
no se lo ponéis fácil luego a las madres y a los padres, ¿eh?
Sí.
Para decir que eso no es para ellas.
Ya, pero por otro lado, digamos, hay que vestirlas pues que vayan a gusto, porque luego es una edad de eso, que son un poco rebeldes, y a lo mejor si es la mamá la que elige la ropa, un problema
bueno,
gordísimo.
Las madres es que aceptamos poco.
Nada. Bueno, ya lo verás. Y entonces, pues yo creo que es una noticia estupenda y desde luego pues va a solucionar muchos problemas de las madres que no saben cómo vestir a sus niñas. También va a ser otro problema, que a las niñas les va a gustar mucho y a lo mejor van a decir, pues solo un pantalón, no, yo quiero un pantalón y esta blusa boho chic y este vestido,
madre
por
mía.
Ejemplo.
Madre mía, la que me viene
hay
dentro
que
unos
negociar.
Años, ¿eh?
Hay...
Digo que la que se me va a echar encima dentro de unos años.
Sí. Sí. Yo ya bueno, lo he pasado, pero...
Terminamos pues, sí, hablándote pues, de H&M, ¿verdad?
Sí.
Porque tiene una nueva colección.
Pues una nueva colección que se ha puesto en marcha el día 31 de marzo. Y es una colección que se llama Divided Coachella de este festival, que ya la segunda temporada que se inspira en este, que es el festival de música y arte, yo creo que más célebre del mundo.
Mucho color he visto.
Sí, y sí, pues son prendas que tienen toque, por ejemplo, hippie, mucho ganchillo, vestidos un poco étnicos. Es una moda muy cómoda, estilo folk, por ejemplo, no puede faltar. Esto para chicas. Hay flecos, hay estampados y para ellos pues pantalones desgastados y camisetas. Esta colección, aparte de estar en los centros de H&M, se venderá en el propio festival, porque es que el año pasado arrasó.
Bueno, pues estaremos siguiéndola muy de cerca y nos contará las novedades Lola Pérez Collado. La encuentras también en nuestra página web, en cope.es, buscando los programas de Cope Chic, y ahí te ponen al día de todo lo que tiene que ver con la moda. y la belleza.
Y Twitter y Facebook también.
Y Twitter y Facebook.
Así que invito
está
a todos.
Está todo moderna, ¿eh? Sí.
Hay que ponerse moderna y en redes sociales.
Más.
Es lo que toca.
Lola, gracias. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues un día más en la mañana de Madrid vamos a saludar a los profesionales de Bachofer Abogados. Ya sabes que son especialistas en ayudarte para recuperar tu dinero en participaciones preferentes y subordinadas. También especialistas en la reclamación de acciones de una gran entidad madrileña. Nos acompaña un día más María José Pérez, socia de Bachofer Abogados. Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos este lunes?
Hola. ¿Qué tal? Buenos días a todos.
Vamos a ponerle un poquito de luz a nuestros oyentes afectados precisamente por esas participaciones preferentes y subordinadas en este día gris, porque desde Bachofer Abogados les estáis ayudando consiguiendo el 100% de éxito, bueno, en todas esas demandas que se están presentando, ¿verdad?
Sí, así es, Beatriz. Efectivamente, llevamos la defensa jurídica de miles de afectados en participaciones preferentes y subordinadas desde el inicio de las reclamaciones, siendo uno de los despachos líderes y pioneros en esta defensa jurídica. Se presentan, desde luego, demandas individuales, ganando caso a caso. Esto no es un formulario, es una defensa de procedimientos judiciales independientes. Hoy por hoy, todos asistidos, por supuesto, por el titular del despacho, Carlos Bachofer, que tiene más de 30 años de ejercicio profesional como letrado y con una tasa de éxito del 100%.
¿Cómo se consigue ese 100%?
Pues, Beatriz, el truco de todo esto es muchísimo trabajo. Al final, mucha experiencia, mucho trabajo y hacer las cosas bien. Hay poco plazo, y eso sí me gustaría avisar a todos los oyentes, que existe muy poco plazo ya para reclamar, que estamos ya casi en el límite de la fecha de caducidad de la acción y que cualquier persona que se vea afectada por participaciones preferentes o subordinadas, que no lo dude, que venga al despacho, que la consulta es totalmente gratuita y que sin ningún compromiso de ningún tipo decimos las posibilidades reales de demanda, que el coste para el cliente es cero, que no paga nada y que nosotros nos cobramos únicamente de las costas. Ahora trabajamos así.
María José, ¿qué argumentos juegan a favor de los inversores?
Pues al final, mira, los clientes invirtieron en estas participaciones preferentes o subordinadas pensando que eran plazos fijos, que eran depósitos a plazo fijo con una seguridad del capital del 100%, con una garantía total de su inversión. Eran los ahorros de toda la vida de la gente, de los ciudadanos. Y las entidades ocultaron o presuntamente ocultaron pues toda la información relevante en cuanto a perpetuidad de la inversión, el que podían perder parte o gran parte de su dinero, el que estas acciones se podían convertir, estas preferentes en acciones, como ha ocurrido. Y esto es, yo creo que es la falta de transparencia y la falta de información lo que llevó a los clientes a contratar este tipo de productos.
Bueno, pues que tomen nota nuestros oyentes. Se acaba el plazo, hay que darse prisa y nos podemos poner en manos de los auténticos expertos en derecho bancario. Hay un número de teléfono que es el 91-399-0062, 91-399-0062, y una página web, www.bachoferabogados.com. María José, muchísimas gracias por estar con nosotros un día más.
Gracias a vosotros y a todos los oyentes. Un saludo.
Hasta mañana.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hay un mundo diferente, peligroso, donde hay otras reglas, donde la agresividad es la reina y en cualquier momento puede ser atacado por una especie extraña. Ese mundo es la cafetería donde cada mañana peleas por un café y solo unos pocos sobreviven en él. Range Rover Evoque, nacido salvaje, criado en la ciudad. Desde 30.900 euros, descúbrelo en landrover.es. Oferta válida hasta el 31 de marzo. Consulta condiciones financieras en FDA Capital España EFC.
Descúbrelo en Kia Auto. Calle Vía Complutense 97, Alcalá de Henares. Y también en Guadalajara y kiauto.com.
¿Sabías que muchos accidentes se producen en la bañera? Cámbiala por una ducha antideslizante con la empresa líder del mercado, Dúchate.es. Ellos se encargan de todo e incluso de realizar la obra completa de tu baño. Visítanos en Ferrocarril 5, en el Centro Comercial Burgo Centro de las Rozas o llámanos al 91-474-1004. Trabajamos en Madrid Comunidad. 91-474-1004.
Muebles Antón.
Ahora cada viernes a partir de las 12 en la mañana de COPE Madrid consigue magníficos regalos con muebles anticrisis. Síguenos en Twitter, @MadridRegional y envíanos en privado tu respuesta y teléfono de contacto o manda tu correo a regionalmadrid@cope.es. Y la pregunta de esta semana es...
¿Qué es un somier articulado? Estamos locos.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Porque es especial.
Un tercer personaje. El pequeño Nicolás. Es un minueto. Si tuviésemos a alguien del público que supiese bailar, ¿alguien sabe bailar un minueto? Porque estaría fenómeno que alguien lo bailase.
Bueno, cuando menos es curioso, ¿no?, lo que acabas de escuchar, ¿no? ¿Cómo hacer que la música clásica sea un género para todos los públicos, que sea atractiva, divertida también para los peques de la familia? Bueno, pues parece que la fórmula secreta lo ha conseguido el joven compositor Edgar Martínez Jiménez. Él tiene la fórmula secreta y lo lleva a puerto con la Orquesta Sinfónica Camerata Musicalis. Es un proyecto novedoso dentro del panorama musical que nace de la idea de acercar de una manera diferente la música a todos los públicos. Que esa música clásica sea más accesible. Y vas a tener la oportunidad de comprobarlo este domingo 10 de abril porque van a estar actuando al mediodía en el Teatro de la Luz Philips Gran Vía. Pero aún antes estarán en Aranjuez y dentro de muy poquitas semanas visitarán con otro proyecto Collado Villalba, Alcorcón y Torrejón de Ardoz. Los dos primeros conciertos se los dedican a la Sinfonía Júpiter de Mozart y los tres últimos a Schubert y su Sinfonía Inacabada. Edgar Martínez, bienvenido.
Hola, muy buena, Beatriz, ¿qué tal?
¿Dónde se bailaría hoy en día un minueto?
¿Un minueto? Un minueto.
¿Lo he dicho bien? Digo, igual le cambiamos.
Sí, no, perfecto. ¿Sí? Un minueto.
¿Dónde lo bailaríamos?
Un minueto actual se baila en cualquier bar, ¿no? Vas a Malasaña y sales un poquito y está la gente bailando minuetos.
¿Ah, sí?
Claro, todo, en todo momento. Piensa que en la época de Mozart la música tenía una función social, una función de relacionarse, ¿no? Hoy tenemos el Tinder y el Badoo para relacionarse, es una pena. Antes bailaban. Entonces ahora cuando vas a un bar es lo mismo. Luego, dependiendo de la sociedad, pues a veces bailaban simplemente para hacerse amigos y otras veces bailaban para hacer negocio.
¿Más? ¿Ah? vale, también el negocio, no entraba en mi cabeza, en mis cábalas. Bueno, Mozart, Sinfonía Júpiter, ¿qué es lo que has preparado con la camerata para este fin de semana, para este domingo en el Teatro Philips?
Pues para este domingo vamos a tener un concierto muy especial en el que vamos a explicar, como hemos podido escuchar, vamos a explicar la sinfonía pero de una manera diferente. Le vamos a dar un toque especial, lo vamos a hacer llegar y que la gente lo entienda a través, sobre todo, del humor y a través de la participación. Por ejemplo, el primer movimiento de una sinfonía generalmente es un tema A, un tema B, un desarrollo de esos dos temas y una reexposición de estos dos temas. Claro, cuando ya te hablo, Beatriz, de tema B,
¿sí?
Ostras, ¿no? Es un poco, ya es un poco arduo, ¿no? Un poco frío. Pero si yo te digo, mira, el tema A es una melodía con carácter así fuertota, ya fuertote es una palabra más bonita,
una imagen, ¿no?
¿Verdad? Y de pronto salta alguien de la orquesta, maestro, eso es como Chuck Norris. Claro, ya a la gente le choca que un músico de la orquesta se levante y grite,
sí,
que participe. Entonces ya la gente dice, aquí esto es diferente, ¿qué está pasando? El primero, el director de la orquesta me habla, luego la orquesta participa. Y entonces ellos van entrando en ese juego, que es muy bonito.
¿Cómo se te ocurrió?
Bueno,
¿estabas aburrido de conciertos clásicos al uso?
No, creo que este acercamiento a la música clásica es una necesidad. No, yo creo que no se me ocurrió a mí, fíjate. Creo que poco a poco el público me lo ha ido demandando más y más. Yo siempre daba pequeñas explicaciones antes de comenzar la obra. Antes de tocar la obra decía cuatro cositas muy breves y siempre se me acercaba mucha gente y hemos ido haciendo pues bastante público que nos sigue porque decía, jolín, es que la entiendo mucho mejor y tal. Entonces se lo propuse a la orquesta y digo, ¿por qué no hacemos una primera parte que se explique, pero que se explique participando todos, participando público, participando orquesta y participando yo, y ya está. Y la segunda parte se toca esa obra entera. Entonces me da tiempo a mí a explicar bien la sinfonía y que lo pasemos bien. Entonces es una media hora de explicación, pero vamos, que no se hace larga para nada.
No, ¿cómo se va a hacer larga si el humor juega también un importante papel?
Claro, claro. Y el humor, ya te digo, la participación. O sea, yo recuerdo de un concierto hace 15 días que estaba casi llorando de la risa. O sea, no podía continuar porque había una mujer en la primera fila que se empezó a reír y nos contagió a todo el teatro. Bueno, hubo que como que parar. Yo le dije, señora, por favor, cálmese.
Contrólese.
Que tengo que continuar.
¿Qué personajes se ponen en escena? Porque, claro, lo haces tú con tus músicos, los músicos contigo. ¿Cómo funciona? Porque he leído también que aparece el pequeño Nicolás.
Bueno, sí.
A ver, ¿cuál es esa anécdota?
Pues mira, como te decía, va a aparecer Chuck Norris, ¿sí?, que es el tema A, por sus carácter así...
Fortote.
Y luego el tema B, que es una melodía completamente contrastante, es más dramática, amorosa, es decir, de comedia romántica de esta, uh-huh, de sobremesa, ¿no? Entonces le llamamos Meg Ryan.
Ah, muy bien.
Entonces, luego vendría el desarrollo, y que sería cuando Meg Ryan y Chuck Norris se enrollan.
Vaya pareja más rara, ¿eh?
¿Verdad? Bueno, sí. Pues esto es lo que debería pasar con las melodías. Pero sin embargo, Mozart nos crea una broma, y es que cuando nos esperamos que Chuck Norris y Meg Ryan se enrollan, él nos mete a otro tercer personaje. Y va a ser un tercer personaje muy gracioso, es una melodía muy con no sé, muy saltarina, muy... Es como si Mozart se estuviese riendo de nosotros porque nos aparece algo que nadie se lo espera. Y además en el desarrollo le quita el protagonismo a Chuck Norris y a Meg Ryan. Total, que está todo el rato apareciendo. Y yo cuando estudié la sinfonía digo, esto no puede ser.
Este es el pequeño Nicolás.
Digo, este es el pequeño Nicolás.
Hasta en la sopa, ¿no?
Me ves a mí en casa solo llorando de la risa pensando... Y luego la cosa es que como yo lo vivo, lo siento en casa y veo que eso... Se lo explico a la gente y la gente empatiza conmigo.
Y tus músicos están como tú, claro, para seguirte.
Sí, mis músicos, yo creo que a veces me dicen, uy, a veces te pasas y hablas demasiado, pero nos lo pasamos muy bien, sí, sí.
Tienes 37 años.
Voy a cumplir 37, no me
lo
pongas
todavía, por favor. O sea, tienes
36,
es que no, la fecha de nacimiento sé que del año que eres, pero no, el mes ya era afinar demasiado. Te alejas mucho de lo que es la imagen del señor serio, director de orquesta, veterano. ¿Te imaginabas siendo director de orquesta tan joven?
Sí, vamos, ¿sí? Siempre fue mi deseo. Cuando yo acabé la carrera de violín, el director del conservatorio me dijo, bueno, de regalo... que toques un concierto de solista y orquesta con el violín. Y yo dije, yo prefiero, si puedo, si me deja dirigir la orquesta, y yo no tenía ningún estudio ni nada, pero siempre quise ser director de orquesta. Y luego creo que hay que quitar esa imagen de maestro, y ya está pasada de moda. Ahora estamos en un momento en el que todos queremos ayudar y cada uno tiene su función en una orquesta. O sea, no podemos evitar que efectivamente es un poco dictadura, porque al final es mi opinión la que se antepone, o mi visión de la sinfonía. Pero yo tengo una función, y cada uno o cada músico de la orquesta tiene una función, y nadie es mejor que nadie. De hecho, por ejemplo, yo esta es la segunda vez dirigí esta sinfonía en Kiev, y ahora la estoy volviendo a dirigir, pero es la segunda vez que dirijo esta sinfonía. Sin embargo, tengo músicos en la orquesta que la han tocado 4 o 5 veces. Bueno, quién es, hay que ver qué es lo que, dónde estamos y quiénes somos, pero
bueno, pues tenéis una cita muy inmediata, que es este domingo 10 de abril en los teatros de La Luz, Philips Gran Vía. Hay que recordar que ha cambiado de nombre, que antes era el Teatro Compact Gran Vía y ahora es el Teatro de La Luz, Philips Gran Vía. Pero si no puedes este domingo, hay más citas, ¿verdad? Porque vais por la Comunidad de Madrid.
Claro, esta es nuestra tercera gira por la Comunidad de Madrid con el programa ¿Por qué es especial?, ¿no? ¿Por qué es especial? Hicimos ¿Por qué es especial? Dvorak, la Sinfonía del Nuevo Mundo. ¿Por qué es especial? Beethoven, la Sinfonía Heroica. Ahora ¿Por qué es especial? Mozart, Sinfonía Júpiter. Y en mayo, en Collado Villalba, Torrejón y Alcorcón, ¿Por qué es especial? Schubert, la Sinfonía Inacabada.
Vamos, si te gusta lo que has escuchado, busca la Orquesta Sinfónica Camerata Musicalis, busca este proyecto que dirige Edgar Martínez Jiménez. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a ti.
Estos últimos segundos los vamos a quedar con una de las piezas que tocáis.
Ay, sí.
¿Qué es?
Estos son las Hébridas de Mendelssohn. Una obertura preciosa cuando Mendelssohn estuvo visitando las islas por el norte de Escocia. Y refleja un poco. Ahora esto son las olas y el brillo.
Déjalo ahí, que nos quedamos con las olas. Edgar, muchísimas gracias.
A vosotras.
Y nosotros nos despedimos. Hasta mañana.